¿Qué tal? ¿Bien? ¿Va todo bien? Por repetir y estar todos coordinados. ¿Tenéis claro? ¿Tenéis claro? ¿Se nos ha incorporado alguien más? No. ¿Tenéis claro cómo os van a evaluar, verdad? ¿Tenéis claro en qué consiste la PEC? ¿De acuerdo? De acuerdo. No, me refiero al trabajo, el trabajo final. ¿Cómo van a evaluar? Sabéis que no hay examen online, ¿no? Que es una tarea continuada. Vale. Que os la colocarán en el tema, en el trabajo voluntario. Tenéis hasta el 24 de mayo, ¿es así? La fecha límite es 24 de mayo. En junio, en junio. Vale. En junio la tienen que colgar, efectivamente. En junio. Vale. Bien. De acuerdo. Pues vamos a comenzar. ¿Os parece? Bien. Estamos en el último de los temas que tenemos que comentar. Espacio cuatro lugares. Es un tema muy amplio y para mí muy interesante y muy importante. Con lo cual, yo os permitiría, perdona un momento. Sí, este tema tiene mucho que ver con este libro que os pongo en pantalla. ¿Vale? Mara Oller, Los no lugares. Es una edición de la editorial Gedisa, Los no lugares, espacios del anonimato. Esta edición que yo tengo es la original, creo. Sí, del año 1992, ¿vale? 1992. 1992 es el original en francés. Non-lieu, no lugares. Introducción a una antropología de la sobremodernidad. Y en España, pues aparece en el año 2008. Esta edición mía es primera de España del año 2008. Está en Gedisa. Para quien le interese, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Pues entiendo que es un tema interesante y que vamos a distribuir en dos partes. Hoy vamos a dar vamos a dar lugares y utopías. Y dejaremos heterotopías y utopías No va a haber tiempo, yo lo voy a enviar grabado. Porque quiero dejar la semana que viene, que es la última, el día 19, para enfocar el examen. ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo con el planteamiento? Bien. No conviene correr en este tema porque el tema de lugares y espacio es muy interesante en muchas perspectivas. Yo diría que hoy también, sobre todo con los espacios de confinamiento. Se están creando lugares y no lugares también, ¿no? La calle como no lugar, ¿verdad? La calle vacía. Los templos vacíos. Los bares vacíos. Los patios. Digamos, los espacios de distanciamiento. Entonces, esto da que pensar. Bien, vamos a comenzar. Lugares y no lugares. El concepto de lugar, ¿verdad? Entendido no solo como un espacio, como un asentamiento físico, el hábitat, ¿no? Sino como espacio de relación y ahora de no relación, ¿verdad? Entre seres humanos que lo habitan. Los cementerios también son lugares, por eso de vivos y de no vivos, ¿verdad? Las necrópolis son lugares, lugares donde la gente va, los días de difuntos, de visita. Allí hay vida, en la muerte, pero vida. Por lo tanto, pertenencia compartida, pertenencia compartida. Pertenencia imaginada, también dice el manual, mutua. Nosotros pertenecemos a un lugar. Y por el mismo hecho, ese lugar nos pertenece. Dice el manual, pertenencia y diferencia. ¿Respecto a quién? El lugar es mío, yo pertenezco. ¿Pero respecto a quién? Si es mío, ¿de quién no es? ¿Verdad? ¿De quién no es? De los otros. ¿Y quiénes son los otros? Por eso muchas veces nos identificamos con los lugares. Es un espacio, un concepto vacío, espacial, ¿verdad? Físico, pero dotado de alma, ¿no? De sentimiento, de presencias. ¿Se nos ha unido alguien? No. Habla el manual del valor polisémico del término lugar. Entendido como espacio físico, lo primero. Pero, por el hecho de ser lugar, y no solo espacio, ya es un espacio social. La residencia, el trabajo, el ocio, el encuentro turístico, el ritual, la habitación. Y lugar es un término no marcado, más general, porque incluye muchísimos valores. El término lugar es tan amplio que es el término no marcado. Muchas veces identificamos lugar como un espacio cerrado, autosuficiente, definido, esencial. Muchas veces implica fronteras respecto a otros, ¿no? O también lugares de tránsito. Entendemos que en los lugares lo nuevo nos viene de fuera. Y nosotros, al marcar el límite del lugar, establecemos un límite de estar dentro y estar fuera. Y lo nuevo viene de fuera. Establecemos una especie de frontera simbólica. Mara Ullé, este autor que os he citado, en el año 92, 1992, habla de la categoría analítica de lugar antropológico. Y como contraespejo, el no lugar. Y se basa en descripciones etnológicas de sociedades indígenas, nativas, que conciben los lugares como islas sociales, donde está todo contenido. El espacio implica una sociedad, una lengua y una cultura. Una ecuación que no es válida universalmente. Y se habla de localismo y lo que le rodea, su folclore. El lugar implicaría, siempre en condicional, el refugio de la autenticidad. Lo auténtico está en el lugar, en el pueblo. La esencia, el sentido folk, ¿vale? Volk, el folclore, lo tradicional, podríamos decir, ¿no? Nosotros, lo tradicional, lo popular. Ahí, en el lugar, está lo popular. son asunciones. ¿Cuáles son los rasgos comunes de los lugares antropológicos para Mar Augé? Esto lo tenemos en las páginas 417 a 419. Rasgos, lugares de los lugares antropológicos según Mar Augé. En primer lugar, un lugar antropológico nos identifica, son lugares identificatorios. Nos dan referencia al lugar donde vivimos, donde residimos. Un lugar que, como habitantes de él, incorporamos. Lo hacemos nuestro. Y muchas veces en esos lugares aparecen las marcas de espacio-tiempo, lo que llamábamos los cronotopos. El lugar, el espacio y el tiempo en el que se vive ese espacio. Y lo vamos incorporando mediante periodos temporales de residencia en el lugar, en la lengua, en el vestido. En los rituales, en las costumbres. Por tanto, en ese cronotopo espacio-temporal se manifiestan señas de identidad cultural, de naturalización. También, otra característica, además de esta primera, que son lugares identificatorios, los lugares son relacionales. Relacionales. En primer lugar, relación con mi vecino, el término municipal de al lado, el barrio de al lado. Y ahí se marcan diferencias de mucho tipo, físicas, espaciales, sociales, de género, de sexo, de edad, de linaje. Se van creando espacios de relación particulares en la vida cotidiana, en cuanto a espacios en las creencias, en los rituales. Hay una topografía de creencias, de lugares de los antepasados, de seres sobrenaturales, los trayectos, los recorridos, lo hemos estudiado en el espacio, los lugares que se oyen, ¿no? Los lugares que se... la topografía, los mapas, todo esto. Los lugares también son, finalmente, históricos. En la tercera de las características que da Augé, identificatorios, relacionales e históricos. Porque en el lugar se vive la historia, no cabe duda. Ese concepto temporal se inscribe, se hace real en un lugar. Por ello los espacios se cargan de recuerdos de la historia, memoria de la historia, de la continuidad entre el pasado y el futuro. Y ahí se identifican monumentos para detener la historia o recordar rituales, discursos, itinerarios, reencuentros. Por tanto, memoria personal y sobre todo memoria colectiva. Ahí los monumentos, los rituales, los discursos, los itinerarios, todo. En este sentido, los lugares serían, como ya sabemos, por Bajín, cronotopos. Bajín decía cronotopos. Espacio y tiempo enlazados. Lugares donde no solo estamos, sino que vivimos. Donde realizamos nuestras biografías personales. Las nuestras y las ajenas. Nosotros estamos en un lugar. Y en él nos identificamos con él. Compartimos la estancia. En ese lugar nos vamos a reconocer y nos van a reconocer. Por lo tanto, la propuesta de Mar Augé es que en los lugares no se puede estar solo. Si es lugar antropológico, no se puede estar solo. Y en los no lugares se está solo. Eso da pie a analizar y profundizar sobre lo que podría ser una antropología de la soledad. Eso lo tenemos en ese fragmento de Augé de la página 419 sobre los no lugares. Tenéis ahí. Os recomiendo que lo leáis. Los no lugares. Avanza este tema con la propuesta de la ecuación. Para mí es un lugar total. Para mí, tu casa, tu habitación, es tu refugio, es tu lugar total. Una celda de un eremita es su lugar. Para mí, totalmente. Para mí, un no lugar, yo identifico en un lugar donde yo no quiero estar, donde me siento incómodo. Para mí, un no lugar clásico sería, por ejemplo, una sala de aeropuerto en tránsito en un país internacional donde el aeropuerto está cercado por militares con metralletas, hay dificultades de que salga el vuelo, hay inseguridades y estamos deseando de salir pitando. No tenemos tiempo ni para leer. O en la sala de espera de un hospital donde estamos esperando una llamada de un médico sobre alguien que tenemos arriba y no sabemos qué está pasando con él. Si se nos va o se nos queda. Para mí, esos son los lugares. Lugares donde no quiero estar. Decido no querer estar. Quiero huir. En mi casa estoy perfectamente, si te gusta algo, y estás feliz en ella, ¿no? Puede haber muchas casuísticas. Pero si tú estás feliz en tu casa y tal, ese es un lugar totalmente. Lugar tuyo. Estás tú y tú mismo. Dos personas. Tú físicamente y tú con tu mente. Estáis dos. Yo siempre digo que cuando estamos solos, no estamos solos. Estamos con nosotros. Al menos somos dos. El cuerpo y la mente. Por eso que cuando hablábamos de los caminos de Santiago y de las peregrinaciones, cuando uno viaja solo, no viaja solo. Viaja consigo mismo. Más el que le acompañe. Esa es mi visión del no lugar. Los no lugares también pueden ser las utopías. Para Maure, una utopía. Un lugar ideal, que no existe. Es un no lugar. No está, no existe. La utopía, ¿verdad? Pues decía que la ecuación la ecuación un lugar, una sociedad, una cultura. Eso es algo superado. Responde a intereses sociopolíticos basados en la categoría de erradicación. Quien radica en un lugar debe de pertenecer a una única sociedad y a una única cultura, a un único, una única religión, que todo eso se ha desmontado hace ya tiempo. Esto tuvo que ver con las jerarquías, naciones, estado, territorio. Porque ¿qué pasa con esas poblaciones que viven en los márgenes, en las fronteras, los pueblos trashumantes cada vez menos, los temporeros cada vez más, que van recorriendo la geografía, a la fresa, a la naranja, a la vendimia, al espárrago, a la manzana, a Francia? ¿Y cuál es su casa? Los soldados, los eternos soldados, viviendo en las milicias como permanentes, ¿verdad? Los pescadores. Hay mucha gente que no está fija en una localidad de por vida, ¿eh? Los refugiados. Fíjense, por ejemplo, los campos de refugiados de Tinduf, de pueblo sahariano. Expulsados del Sahara, viviendo en la frontera de Marruecos con Argelia, en pleno desierto. ¿Cuál es su concepto de sociedad, de lugar, de espacio? Para esa sociedad, el concepto de erradicación, de identidad con el terreno, es irrelevante. Se acuestan y duermen en Tinduf, olvidados del mundo mundial, y ellos no son argelinos, ni son marroquíes, son saharianos y no están en su terreno. O sea, ¿cuál es el concepto de lugar para ellos, verdad? O la diáspora. Aquí se dice del pueblo judío, pero la diáspora es mundial, ¿verdad? Armenio, expulsado por los turcos. Judíos, por supuesto. No sé, se me ocurren muchas etnias desplazadas por todo el mundo mundial, que no están en sus lugares. Sudaneses, hutus, tutsis, en el Sahel, los exterminios de el Daesh en Nigeria, por ejemplo, ¿no? La diáspora es mundial. Hoy día, más que hay que entrar y bichar en internet y darnos cuenta de la cantidad de pueblos que están siendo desplazados de sus lugares de erradicación, para los cuales el concepto lugar, pues, va un poquito cuestionado, ¿no? Esta ecuación, un lugar, una sociedad, una cultura, implica un mundo que existió, evidentemente, en el siglo XVIII, siglo XIX, que dio paso al Volksgeist, al espíritu de un pueblo, pero que ha sido superado por el multiculturalismo y la globalización. Este concepto de erradicación implica que la identidad cultural se trata de recrear en nuevos espacios de acogida. Ya me tengo que conformar con radicarme donde me acojan. Esto tiene que ver con los desplazamientos, el cosmopolitismo, estilos de vida que ya asumen que un lugar es la tierra. No ya mi aldea, mi barrio, mi pueblo, mi poblado, mi comarca. No, ya la aldea. Sobre todo con el trabajo a nivel mundial, los desplazamientos, la cantidad de gente que está desplazada de por vida, ¿verdad? Con lo cual, el que consigue quedarse en su pueblo para toda la vida, pues hoy día está siendo rara avis. No sé si estáis de acuerdo. Un lugar es espacio de tránsito, multi e intercultural. Hace ya tiempo que no vale, como dice Manuel, la ecuación un lugar, una sociedad, una cultura. Yo diría que hace siglos. Las grandes migraciones no son nuevas. Las grandes migraciones no son nuevas. Fíjense los imperios, ¿no? Los fenicios, por ejemplo, nuestra cultura mediterránea. Los fenicios, los púnicos, los romanos, el islam. Ha habido migraciones. El cristianismo expandido desde Oriente, nosotros a América, Europa hacia América. Y sigue el tránsito de migración de África a Eurasia, por ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ir a la deconstrucción de la ecuación lugar, sociedad, cultura. El lugar no es un espacio singular delimitado. La cultura no es un todo orgánico. La cultura tiene intersticios, retazos. Y la sociedad no tiene ya la fuerza cohesiva que le presuponía Evildar Hay, esas solidaridades mecánicas, orgánicas, que nos hablaba en las estructuras elementales del parentesco, ¿verdad? Y las estructuras de la religión primitiva. El lugar puede ser múltiple, incluso sin límites. La cultura puede ser híbrida, yo lo decía Néstor García Canclini. Las culturas son híbridas, no son totales. Y la sociedad está súper desmenuzada en multitud de minicélulas hasta llegar a multitud de individuos. Con lo cual todo es... Cuando hablaba de Evildar Hay me refería a su obra... Un momentito... de la división del trabajo social, por ejemplo, las reglas del método sociológico, formas elementales de la vida religiosa. A esas obras me refería. Por lo tanto, siguiendo con el tema lugar, se trataría de espacios primordiales, desconectados de espacios jerárquicamente interconectados. Cuando hablamos de cambio cultural, no se explica por contacto entre culturas, más bien por diferencias establecidas, por la conexión. Y aquí tiene que ver el colonialismo y el nuevo tipo de colonialismo capitalista. Las multinacionales, agencias internacionales, los estados. Bueno. La diferencia cultural... Entonces se asocia a distancia, separación, aislamiento. Pero se superan esas distancias. Y la diferencia cultural se mantiene ya en espacios interconectados, continuos, atravesados por relaciones que no paran, que no se detienen. Hace ya tiempo que nuestra disciplina, la antropología, desligó la cultura de la raza. Fue un paso importante. La desnaturalizó. Porque el concepto de raza, como sabemos, tomó una deriva peligrosísima ideológicamente. Se trataría ahora de desnaturalizar la cultura también, desligándola del espacio y del lugar. Espacio, lugar, territorio son conceptos, nociones que estamos constantemente construyéndola, reconstruyéndola, deconstruyéndola. En este sentido llamó la atención a Jung Apadurai, este antropólogo, hablaba del encarcelamiento espacial de los nativos, entre comillas. entre comillas. Es decir, no están encarcelados espacialmente. Los nativos también forman parte de las conexiones. Es como se decía Europa y los pueblos sin historia, ¿no? Los pueblos sin historia. ¿Por qué hay pueblos que no tienen historia? Porque no queremos nosotros, porque la tienen. Pues igual. Y este concepto está propiciado, este concepto de encarcelamiento espacial de los nativos está propiciado, pues, por nuestras concepciones del lugar antropológico. Implica zonificar la pobreza, la pobreza, guetizarla. Se dan procesos de desterritorialización y reterritorialización. Continuos. Vaciado y llenado, vaciado y llenado. Por lo tanto, se están redefiniendo los límites, las fronteras, las configuraciones internas, los límites de países, los límites de etnia, las jerarquías de poder, de género. En todos estos procesos no están ausentes las relaciones de poder. Y también el celo en el control del espacio, de la frontera, los países. Hay una vuelta total al control de frontera en Estados Unidos, en Rusia, en China, y con el coronavirus más, el cierre de fronteras. Aquí no entra en los pueblos. Aquí no viene el dominguero a pasar el fin de semana que nos trae el coronavirus. Es otra versión de lo que estamos hablando. Se han colocado barricadas en la entrada de los pueblos para que nadie pueda acceder en coche si no lo dice el policía municipal. Entonces lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Todo esto van a crear nuevos espacios y nuevos lugares con una entidad virtual, asentado más en la tecnología artificiales, que se reproducen metafóricamente el espacio físico, pero ya con una ilimitada libertad de movimiento. En ese sentido serían nuevos espacios para una etnografía del lugar, para un nuevo concepto del lugar. ¿Va bien hasta ahora? Vale, estupendo. José Luis, José Miguel y Rosa, Margarita. Seguimos ahora con topías. Topías. Topías, entendemos el término, ¿verdad? De topoi, del griego, lugar. De ahí topografía, toponimia, ¿verdad? Lugar. Topías, lugares. Comienza este epígrafe con Foucault. Foucault y su reflexión sobre el espacio y el lugar. Data de 1967, tiene 53 años. Se publica en España en 1984. Foucault hizo una crítica a la sacralización del espacio en las sociedades contemporáneas. El espacio como ordenador de la vida. A nosotros los espacios nos vienen dados. Nacemos en él. Nacemos a un espacio y a un tiempo y a un lugar y a una familia. Y ahí desarrollamos nuestra vida, son nuestros lugares. Y están relacionados y constituyen espacios heterogéneos. Se habla de este, entre estas topías se habla de utopías, como deseable, ¿verdad? Deseable, inexistentes, por lo tanto, irreales, lugares que no existen. Frente a las heterotopías, otros lugares, hetero. Distintos lugares reales existen, diversos. ¿Cuáles son las características básicas de las topías según Foucault? Entendida como lugares comunes. En la literatura, lugar común, ¿verdad? Carpe diem es un lugar común. Todos hacemos uso de él. Ubi sunt, ¿dónde están los que fueron, los que murieron? Eso es otra topía de la literatura. Ubi sunt, ¿verdad? Os lo escribo. ¿Dónde están? Muerto. Y eso nos iguala, ¿verdad? O otro. Carpe diem. Aprovecha. Aprovecha mientras que tengas vida, aprovecha. Y con esta situación que tenemos ahora, más que nunca. Pues bien, estos lugares son lugares normales y normalizados, adecuados, habituales, donde nos movemos. Y lo que no, lo que vemos extraño en lugar lo vemos como diferente, como que no nos cuadra, ¿verdad? Los lugares son reales, sí, son reales, los vivimos, nos dan seguridad y son comunes, donde desarrollamos nuestra vida común, ¿vale? Apropiados, propios, lo dentro es lo propio, lo de fuera es lo. Para mí, por esto mismo que estás hablando de estos topoi, hay que salir del topoi, el concepto de viaje que hablábamos en peregrinaciones, porque salir de lo normal, salir de lo real, de lo común y de lo apropiado, nos hace ejercer la mirada, digamos, diversa, superar etnocentrismos. La mirada antropológica se ejercita fuera del lugar normal, del lugar común, real, y del lugar apropiado y propio, y experimentarlo de fuera. Lo que nos vino de afuera, experimentar lo diferente y experimentar lo no tópico. Esa es mi visión. De aquí surge una etnografía del espacio. Sí, la calle es un lugar antropológico, la calle es una heterotopía. La calle, lo vamos a ver ahora, es una heterotopía. Sí, sí. Pero por el hecho de estar ahora sola, casi, casi, se ha convertido para mí en un no lugar. La calle es una heterotopía, un otro lugar. La calle, la plaza, la casa, el mercado, son topías. El templo, la ciudad, la plaza, esas son heterotopías, otras topías, otros lugares. Pero para mí, la calle, con esta situación que hemos vivido de soledad, se ha convertido en un no lugar donde no se podía estar, donde era peligroso estar por la amenaza. Bien, etnografía espacio, el espacio como vía de entrada, de acceso al conocimiento de las culturas. Ahora, ahora vamos a etnografía y espacio. Vale, José Miguel. Etnografía y espacio. Ahora situémonos como etnógrafos. Nos vamos a un lugar. Bajamos del coche, del avión, del tren. Llegamos caminando, si somos caminantes peregrinos. Vamos con nuestra libreta y queremos conocer algo. ¿Por dónde entramos? Entramos por el espacio, por el lugar, que es la vía de entrada. El acceso a través de esos lugares comunes, los lugares. Todas las monografías clásicas que conocemos y que hemos estudiado o que vais a estudiar progresan desde el espacio, desde el lugar, hasta la economía, la vida social, política, el poder, el ritual, las creencias, la religión. Ahí están las etnografías que conocemos, los Nuer. Evan Pritchard va a África, a la región del Sudán, y va a vivir con los Nuer, en un espacio ganadero. Los Inuits, hay que desplazarse al Polo Norte. Los Kuakiuls, por ejemplo, estudiados por Frank Boas. Hay que desplazarse a esta tribu de este grupo de la Columbia Británica, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, Pacífico. Argonautas, Malinowski se desplaza del 1914 al 18, le coge allí la Primera Guerra Mundial, no puede salir como súbdito británico que es, y se tiene que quedar ahí. Y está en un espacio, en las islas del círculo aquel de Australia. O, por ejemplo, el trabajo de ¿cómo se llama? Reflexiones de un trabajo de campo en Marruecos, de este norteamericano. Paul Rabinow. Reflexiones de un trabajo de campo en Marruecos. Este hombre va a hacer su trabajo de campo y se va a Marruecos, al Atlas. Y se queda allí. Y convive con una población que le toma un poco el pelo. Pero entra a hacer su trabajo etnográfico a través del espacio. Por tanto, esto es interesante, ¿eh? El espacio para acceder a los trabajos de campo, con todo lo que ello conlleva. Y estas utopías, las que no existen y son deseadas, y las heterotopías, las que sí existen y son diversas, las hetero, diferentes utopías, están cargadas todas de simbolismo. Porque el espacio marca unas relaciones sociales. Relaciones entre las estructuras arquitectónicas y las estructuras sociales. Lo tenemos en la página 424. Relaciones entre estructuras arquitectónicas y estructuras sociales. Tamaño, forma, cómo viven los ricos, la unidad física, cómo se organiza la casa, el estatus. Hay multitud de detalles por las cuales estas construcciones están cargadas de mensajes simbólicos de jerarquía, de poder, de género, de estatus, de generación, de todo. Vamos a verlo con ejemplos etnográficos. Uno de ellos es la casa. Es un estudio de Bourdieu del año 1971 sobre la organización del espacio doméstico en una casa bereber, África. ¿Vale? El Atlas. Aquí se fija en los objetos, en las actividades, que forman parte de un sistema simbólico y no solo la arquitectura. Cita en la página 425. La casa bereber, con simbolismo asociado a la parte oscura de la casa frente a la parte iluminada. Y la distribución de los espacios, con su simbolismo asociado. Oposición entre dónde están los humanos, los animales. El fuego frente al agua. Arriba, abajo. Espacios del día y espacios de la noche. Del masculino, con el simbolismo de la viga. El femenino, con el tronco en horca sobre el que descansa la viga. La vida privada de la mujer y la vida pública del hombre. La mujer dentro, reculida, el hombre fuera. Y el concepto subyaciendo, ¿verdad? No manifestado, pero que de fondo, el haram, el honor. Y luego la casa y sus objetos y actividades, un microcosmos cargado de simbolismos. La casa, un microcosmos donde están reflejadas una variedad de detalles sociológicos impresionantes que pasan por esa estructura, ese espacio, ese lugar, esa heterotopía, la casa. Con dos sistemas en oposición según los puntos de vista masculino y femenino. El concepto de orientación, el frente hacia el este, posiblemente hacia la Meca. Estamos en el mundo bereber. Por lo tanto, todos los movimientos van a ir de este a oeste, de la parte opuesta a la parte frontal, desde donde nace la luz, el este, hasta donde muere. Los lugares comunes en las casas bereberes son espacios, por lo tanto, organizados, que no solamente en las casas bereberes, en todas las casas, están cargados de sentido. Entonces, topías, lugares, como microcosmos, porque no son solo lugares físicos, ni mucho menos, ¿verdad? Son también lugares construidos culturalmente, lugares densos, lugares que contribuyen a la vida social, a organizarla, a jerarquizarla y a dirigirla. Otra lectura del trabajo de Bourdieu, la perspectiva de género, desde la sensibilidad feminista, que denuncia en este ámbito la reclusión de la mujer. Porque todo este espacio, lo que en definitiva hay una reclusión y una jerarquización y subordinación de la mujer. Subordinación. Un ejercicio de poder. Otro ejemplo, que no tenéis en el libro, es el de... Pero este lo he sacado yo. La semana pasada traje otro ejemplo de Julio Caro Baroja. Es la organización del espacio en una jaima de las cávilas saharianas. Este fue su estudio en estudio sahariano, trabajo de campo que hizo en el año 53. Ahora hablamos de unos saharianos en el Sahara, antes de la expulsión a los campamentos de Tinduf. Pues en este sentido, la tienda sahariana o jaima, con su tejido de pelo, de cabra, de camello, hay un orden del espacio. Las mujeres no están junto a los huéspedes, si los hay. Los chicos, separados de los mayores. El eje lo traza la venia, una tela o lona interior. A un lado, el matrimonio. Al otro, los demás habitantes de la jaima. Pastores, muchachos, negros, invitados. No se puede sorprender a los habitantes de una tienda sin avisar antes. No se puede entrar en ella. Hay que avisar. Y luego la tienda tiene usos domésticos. A la izquierda, la parte de las mujeres separadas por una tela. Caballetes con las ralas para colocar recipientes, odres, tal. El fuego a la izquierda, delante de la tienda, a la izquierda. Se tiene como mal agüero sacar las brasas del fuego del propio hogar. Las brasas tienen que estar dentro. Los niños y el ganado podrían sufrir las consecuencias. Las camellas podrían no quedar preñadas. El fuego tiene un significado simbólico. Cuidado con las brasas. Las mujeres trabajan la cebada y la manteca. La comida hay que servirla en una determinada bandeja. El té y el azúcar guardados bajo llave, por el cabeza de familia, jerarquía. Y él también dispone dónde y sobre lo que se ha de comer. O qué animal hay que matar. Entonces, todo está rigurosamente organizado. Todo está organizado. Bien, vamos ahora al concepto casa y reclusión. Página 429. La casa, reclusión femenina, el concepto de kule, que tiene que ver con la reclusión islámica, en guardar bajo llave. Kule para mujeres casadas y dentro de la arquitectura doméstica de los Hausa. Este trabajo está basado en la etnia africana de los Hausa de Nigeria y Níger, una sociedad poligínica. Kule es un sitio de estatus, de respeto, de identidad. Kule significa reclusión. Y reclusión, ¿qué implica? Si la mujer está recluida, significa que el marido tiene suficiente poder, estatus, para mantenerla recluida y que no tenga que trabajar. Indica una buena posición económica, prestigio social del marido y de esa familia. Y en esas sociedades existe una clara división para hombres y mujeres, tanto en ritos de paso como en fiestas y separadas. Por ello, las construcciones domésticas y la distribución de habitaciones en torno a un patio interior. Es fundamental en esas sociedades la pared exterior, que no da ninguna pista de qué sucede dentro. La pared exterior, las ventanas, si las hay, están elevadas para que no se pueda ver desde la calle. Por lo tanto, defensa y privacidad. Es una arquitectura centrada en torno al concepto de reclusión física e ideológica, el concepto de kule. Esta noción hausa, kule, muestra que los lugares comunes están constituidos por nociones morales, religiosas y por intereses sociales y económicos. Por supuesto, en el fondo, de nuevo, la reclusión de la sexualidad, el haram, la custodia del honor, es una metáfora de la llave. Sexualidad femenina controlada por el marido, como muchas sociedades del Mediterráneo, ¿no? El famoso cinturón de castidad del que hemos oído hablar. Otro ejemplo etnográfico, Tuareg del Níger. Tribus de nómadas, caravanero. Las casas son de las mujeres. Aquí la residencia es uxorilocal, al lugar donde vive la mujer, que es la que mantiene la casa. Explicable, ¿por qué? Pues porque el nomadismo está asociado al parentesco matrilineal, viviendas de las mujeres donde viven familias extensas, mientras los hombres están en su labor de caravaneo, transitando con sus caravanas. Y la casa es el lugar de la mujer donde ella actúa más, dentro de un concepto de matrifocalidad. Cuando se produce el retorno de los caravaneros, se vuelve a la patrifocalidad y a la vida conyugal. Todo esto, cuidado, que todo esto fue en un mundo en el que existían las caravanas. Hoy día posiblemente apenas existan, porque todo está tomado por estos ejércitos que están funcionando por toda África y el Sahel. Y todo esto es un mundo que creo que, por desgracia, para estas etnias, para ellos, se está perdiendo. También está el concepto de casa y sujeto social. La casa como sujeto social. 433. La asociación lugar y biografía. Lugar y linaje. El linaje es la casa y la casa es el linaje, el nombre de la persona. Casas que tienen nombre de los linajes, de la ascendencia genealógica, ¿verdad? Del patriclán, del matriclán, que quedan allí. En vasco, Erea, el lugar de. La noción de casa, casoa, incluye más que las edificaciones, el valor fundacional. En Galicia, como estudió el finado Carmelo Lizón, la casa es la propiedad agrícola ganadera y el espacio político. La casa es algo más que el espacio físico. Incluyen seres, fincas, linaje, herencia, patrimonio, recuerdos, familia. Y forma parte de una ideología de la casa, en la que se identifican todos. De la casa de... ¿verdad? De la casa de... Esto va a implicar que el que se quede cuidando a los padres mayores se va a quedar con la casa como mejorado. Va a asumir un compromiso familiar en el que puede participar nueras y yernos si acceden a una casa ajena. La nuera que se incorpora a la casa del hijo, que se queda como mejorado, o el yerno que se incorpora a la casa de la hija, que se queda como mejorada. Eso va a implicar sometimiento a las reglas de la casa, subordinación, renuncia, sentido de unidad e indivisibilidad. Todo esto es un mundo que se está viniendo abajo, como sabemos, ¿no? Como sabemos. Pero bueno, la casa como unidad de trabajo y de consumo, como unidad de explotación en su mundo. Si hemos caminado por los campos de España, esto es un mundo que se ha perdido, ¿verdad? La España vaciada, ¿no? La España vaciada. Antes eran autosuficientes, pero hoy día hay abandono, está claro. Yo he andado mucha tierra española y lo he visto. Ritos de protección de las casas. Los ritos de protección, cuando se construye una casa, ¿verdad? Un rito de sacrificio, de donar alimentos, se decía que había que entrar con aceite, con sal, ¿verdad? Un aceite con sal, con romero, para purificar amuletos, vegetales, rociamientos, bendiciones. También cómo se organizan, la división sexual por edades, jerarquización, rezos, ángelus, escudo heráldico, ritualidad, ¿eh? En Portugal se habla de casa quienes comen juntos. La casa es los que comen juntos, muy asociada a la comensalidad. En la página 440, pan y fuego del hogar. La mujer amasa el pan y con vínculos con la reproducción, con el simbolismo de amasar el pan y los valores asociados, ¿eh? La hostia es el pan, la misa es la sacralidad y amasar el pan con sexualidad. La división en las casas campesinas. Las casas campesinas, espacios de día para cocinar, comer, trabajar y espacios de noche para dormir en plantas diferentes, con una división clara del espacio. El frente y la parte noble, las traseras, las cocinas, la fachada exterior, demostración del estatus, de la riqueza, de la estratificación social. Todo ello contrasta con la intimidad de la casa moderna, frente a la casa rural o la casa tradicional. Ahora domina los espacios y los ámbitos individuales, las habitaciones. Todo es influencia, por supuesto, del concepto de modernidad. En las sociedades tradicionales no existía una noción tan definida de identidad o de intimidad individual. Estaba mal visto estar aislado en las sociedades tradicionales. Había que compartir la casa, había un único salón. Los demás eran alcobas para dormir y nada más, la cama, ¿verdad? Pero lo demás se compartía, la cocina, el salón, el porche, sin claras separaciones de espacio. Hoy día estamos en espacios unipersonales, en las sociedades modernas, espacios que propicia la soledad, sin duda. Va indisolublemente ligado a la modernidad, por eso muchas veces sentimos la necesidad de salir, relacionarlo y compartir mesa, comer juntos, charlar, hacer viajes con personas, en fin, grupos, asociación. Frente a la modernidad, por otra parte, las muchas asociaciones que hay hoy día, ¿eh? A veces la reclusión también es deseada, no cabe duda. Bien, ahora vamos a la calle, ¿eh? La calle. La calle son lugares comunes que se van ampliando. De la habitación de la casa pasamos a la calle, de la calle al barrio, a la parroquia, al pueblo, a la comarca, a la provincia, a la región y al mundo. Todos son lugares relacionales. Hay que tener en cuenta que la casa no es un universal, ¿eh? No es un lugar común en todas las culturas humanas. Hay sociedades de bandas y aldeas donde la unidad no es la casa, sino el poblado. Las unidades son las chozas, casas, pero sobre todo el poblado. La vida es en el poblado. Es lo que tiene más sentido. De nuevo, hay que someter todos estos conceptos, ojo, a la realidad actual, ¿eh? A la realidad actual. Aquí hay ejemplos entre la distribución espacial de las casas de la aldea Bororo, esta etnia de pastores nómadas del Sahel, ¿eh? En la frontera entre Níger y Nigeria, como los espacios de relación, ¿eh? También otros lugares, el concepto de calle, en el ejemplo etnográfico de un pueblo de la serranía de Ronda, en Málaga, Casa Arabonela, ¿eh? Aquí se ha explotado la noción de vecindario, la extensión de la casa hacia afuera, la tertulia en el zaguán, en la puerta, ¿vale? Cada uno en la puerta, pero compartiendo calle. Más propio de la mujer, en el sentido de que el hombre ha estado en el campo laborando, de nuevo puesto en cuestión todos estos conceptos. En Brasil, el estudio se basa en la tricotomía casa-calle-campo, casa o rua-mata. La casa, símbolo de la clase terrateniente y caciquil, la calle, la rua de la modernidad y desarrollo humano del 19, de la igualdad, de la competición, ¿eh? Y la mata, los matutos, ¿eh? Los no gente, el campo, mata es el bosque, ¿verdad? Ahí los meninos de la rua. Los meninos de la calle, con los conceptos asociados de marginación, inseguridad y todo lo demás. Calle o rúa identificada con pobreza y violencia en Brasil. La calle es un ámbito de peligro, ¿verdad? De temor, ¿eh? De desapariciones, ¿eh? Y muchas sociedades de adopciones de niños de la calle. Muchas veces directamente relacionada con ciertas instituciones de tráfico clandestino, un mundo peligrosísimo. También está el concepto de plaza en Mesoamérica. El concepto de plaza en Mesoamérica, surgido antes de la colonización española, ya había plaza en Mesoamérica, en Tenochtitlán, en Cusco, en las culturas nahuas y mayas, ya existían plazas ante los grandes templos para grandes actos ceremoniales de las élites locales. O sea, el concepto existía ahí antes de que llegase el español con el concepto de plaza salmantina, madrileña, ¿eh? Plazas para mercado, de forma independiente al concepto colonial. El concepto de plaza como patrimonio inmaterial, como ejemplo la Yemaá el Fna de Marrakech, un símbolo de la cultura oral, de la oralidad y de la interacción. Y hay más conceptos de plaza, los tenéis ahí, los podéis ir viendo, la plaza de Costa Rica, ¿no? La espacialización. Interesa mucho el concepto de mercado. No nos va a dar tiempo, pero trabajar el concepto de mercado. Este lugar común, que no solamente es económico, sino también es relacional, social, de flujo de bienes, de personas, ¿eh? Un lugar total. Para mí el mercado es un lugar total, donde hay muchísimas, sobre todo los mercados antiguos. Yo creo que quizás el concepto de mercado no es tal, pero el concepto de mercado antiguo es fundamental. Un lugar de expansión donde intertuaban del cuchicheo, del comadreo, de la crítica, del escribano, del médico, del sacamuela, todo esto. Una socialización total del espacio. Bien. En Cádiz, por ejemplo, en Cádiz, no sé si pasa por en otras ciudades, cuando decimos voy a la plaza, plaza implica ir al mercado. En Cádiz no decimos voy a la plaza para ir a una plaza, Cuando decimos voy a la plaza, en Cádiz significa ir al mercado, a mercadear, a comprar y a darle una vuelta, evidentemente. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. A partir de ahora llega el concepto de el epígrafe de heterotopías y utopías. Como he dicho, esto es muy largo y no hay que correr, fíjense el ritmo que hemos ido y nos queda todavía una gran parte del manual. Así que vamos a dejar aquí el tema. Heterotopías y utopías os lo voy a mandar grabado en unos días, ¿de acuerdo? Nos quedan unas cuantas páginas y os lo voy a mandar en estos días y daremos por finalizado este tema con esa grabación. Y la semana que viene, pues nos dedicamos a estudiar, a comentar y trabajar lo que va a ser el examen. ¿De acuerdo? Pues perfecto. José Luis, José Miguel y Rosa Margarita, gracias. Vamos a despedir la conexión que tengo inmediatamente ya otra tutoría y nos vemos la semana que viene. Gracias a vosotros.